Bien, está ahora en nuestra mesa el historiador numismático David Federico Guevara. ¿Cómo está, David?
Bien, Mabel, ¿cómo andás? La verdad que un día bastante desapacible desde el punto de vista climático, pero también estamos en víspera de la Semana de Mayo.
Así es,
entonces,
muchos acontecimientos.
Estamos muy reconfortados y miramos con mucho optimismo todo lo que vaya a pasar. Entonces, quería un poco hablarle hoy muy brevemente a nuestros amigos, particularmente los que nos escuchan de zona rural, de nuestra ciudad y alrededores, también la gente de Bonpland, que sé que están en frecuencia, de aquella localidad donde nació, digamos, donde vivió y falleció el sabio Amado Bonpland, lo cual la jerarquiza de sobremanera, siguiendo, ¿cierto?, su mausoleo, donde descansan sus restos mortales, se encuentran acá en nuestra ciudad de Paso Los Libres, Corrientes, Argentina. Y la verdad que tenemos dos hitos realmente históricos en este sur correntino que tenemos que poner en valor, ¿viste? Yo tuve ahora oportunidad, y te comento, Mabel, de haber compartido, respondiendo a una invitación del intendente de Bonpland, concurrir a la isla brasilera, donde tuvo lugar un evento muy importante que tiene que ver justamente con un punto tripartito, ¿no es cierto? Los investigadores que trabajaron en ese proyecto determinaron que el punto al cual habían arribado finalmente, después de estudios, era el que se ubicaba en la isla brasilera. ¿Qué es este punto en definitiva? Está sobre la costa del río Uruguay y es un brazo del río Uruguay donde hace una enorme herradura muy, muy marcada. Incluso se mantiene, por lo que pude observar también, una zona de conflicto, ¿cierto?, de carácter limítrofe por su jurisdicción. Y entonces un punto que está ubicado frente a Monte Casero, frente a Avellaneda Unión en el Uruguay, ¿no es cierto?, y la isla brasilera en Barra de Cuaraí, del lado de, entonces ahí ese punto tripartito es donde Bonpland, en el año 1832, en su viaje de regreso de Buenos Aires a San Borja, en una de esas escalas que tuvo que hacer, se produce en esa isla. Entonces ese paso por ese lugar y ese campamento es lo que ha motivado el impulso, ¿cierto?, de este proyecto, que finalmente tuve oportunidad de asistir a la inauguración del monolito, que estaban presentes las autoridades de los tres países. Fue la verdad que una jornada interesante, porque no solo finalizó en estas circunstancias, sino que después siempre por agua, ¿no? Estamos hablando.
Claro, había que llegar por agua, sí.
Y después nos trasladamos a Avellaneda también por agua y compartimos un almuerzo de mucha camaradería y de mucho intercambio cultural, ¿no? Es decir, las miradas que hay sobre la figura de Bonpland y el hecho de su puesta en valor, teniendo en cuenta que estamos en el marco del año bonplandiano, con motivo de la celebración de los 250 años del natalicio del sabio Amado Bonpland. Entonces, esto quería comentar porque en nuestro sábado pasado nosotros habíamos vivido con mucha intensidad, digamos, la conmemoración de su fallecimiento del día 10 de mayo, y me pareció oportuno hacerlo ahora, dado que no lo habíamos conversado,
claro,
todavía,
claro.
Y la verdad que esto fue un evento muy, muy interesante.
Bien, y después del 10 de mayo tuvimos el 11, que también hubo un recordatorio en la localidad de Bonpland sobre la fundación de esa localidad, ¿verdad?
Claro, exactamente, al cual también fuimos invitados. En mi caso personal tuve oportunidad de brindar un humilde discurso acerca de, para resaltar algunos valores del sabio Amado Bonpland, que en realidad me pareció algo extraordinario. Primero, señalo que la gente de Bonpland realmente festeja su día con mucha alegría, ¿no? Es una fiesta popular, del mismo modo que ocurre, ¿cierto?, en nuestra ciudad cuando festejamos el Día,
claro, el Día del Pueblo.
El Día del Pueblo. Entonces, eso es tradición, sobre todo en Corriente, de que el Día del Pueblo es una fiesta popular, ¿no? Tan lejos, ¿no es cierto?, del mundo académico,
sí,
contextualizado como siempre a través de un desfile cívico-militar, las escuelas, la verdad que muy, muy interesante. Yo había tenido oportunidad ya en otros momentos, pero este creo que tuvo una importancia singular, dado primero que además de ser el Día del Pueblo, también conmemoramos el natalicio, el fallecimiento de Bonpland, pero en el marco del año bonplandiano.
Claro.
O sea, hay que entender de que estamos transitando, ¿cierto?, un momento único. Entonces, todo nuestro esfuerzo y nuestra mirada está puesto en ese sentido. Bueno, así que para la gente de Bonpland, un enorme saludo, un fuerte abrazo. La verdad que nos hemos sentido contenidos y por supuesto expresar nuestra satisfacción al intendente Pérez, ¿cierto?, de Bonpland. Así que un fuerte abrazo para él. Sé que nos escuchan, porque la verdad que esa fue una de las sorpresas, entre comillas, porque nosotros nunca sabemos positivamente que esta radio amiga donde estamos, que es LT12, se escucha en todas partes. Bueno, quiero decirle, amigos, que tuve oportunidad de verificar que efectivamente nos escuchan de todas partes. Y así que no me sorprendió, la verdad. Primero fue grato, pero no me sorprendió el hecho de que se acercara personas allá en la isla brasilera, ahí en Barra de Cuaraí, a decirnos, los escuchamos, sabemos de Yayetopá. La verdad que fue un momento muy, muy lindo y grato saberlo. Y sí, también aprovechamos para agradecerle acá a Pico su musicalización, que es muy atractiva,
muy atractiva.
Y siempre tenemos el mejor de los elogios. Así que también, sí, en ese sentido, sí, va.
De Uruguay también.
De Uruguay ni hablar. Ahí la verdad que, bueno, expresamos también nuestro saludo y agradecimiento a la directora de la radio, Mariana, que nos permite poder impulsar, ¿no es cierto?, estas tertulias bonplandianas.
Claro. Claro, porque en este, el homenaje que nosotros como Yayetopá queremos hacer a Bonpland es difundir su vida y su obra, porque consideramos de que es necesario que sea esto se conozca, no todo, pero lo más importante, claro, que ha hecho a través de su larga vida.
Sí, en los próximos días, probablemente los primeros días de junio, desarrollar ya, de cierto, con presencia de nuestra gente en el museo, a horario a convenir, que seguramente será, lo tenemos que acordar previamente, y seguramente lo estaremos hablando el día 10, que es nuestra próxima reunión de, sí, comisión, porque justo tenemos este feriado largo. Lo que va a ocurrir es que queremos ya impulsar, estamos pensando hasta incluso hasta el día, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser el 8 o el 7. Lo que va a llamarse, ¿cierto?, Tertulias Bonplandiana 1. Contanos un poquito cuál es la idea.
Bueno, generalmente a nivel académico, a nivel de los docentes, profesores, investigadores, se realizan jornadas, congresos, seminarios, pero la idea nuestra es poder conversar con el público, con los interesados en conocer algo más de Bonpland. Entonces, por eso denominamos tertulias, que vamos a realizar a partir, como decía David, a partir de los primeros días de junio,
sí,
en el Museo de Paso de los Libres, vamos a realizar tertulias para conversar sobre determinados temas de Bonpland con el público en general que quiera participar, que quiera hacer preguntas, que quiera llevar información. Todo será valorado en esas tertulias. Sin ningún criterio, decimos, académico, es decir, sin ninguna regla que establezca quién sí, quién no, o qué tema.
O sus saberes, ¿no?
Claro.
Es decir, está abierto para toda la gente, incluso aquellos que hacen jardinería, les gusta, qué sé yo, tener flores y plantas, y quieren mostrarnos y contarnos un poco. Es decir, bajar a ese Bonpland, ¿no es cierto? Aquel que hace agricultura, uno que tenga una huerta, ¿no? O esté pensando en algún árbol en particular, va a ser abierto de tal manera de que nosotros vayamos sumando pensamientos acerca de lo que después será, ¿no es cierto?, el evento mayor, que tiene que ver con justamente con la celebración de los 250 años. Por supuesto que nosotros estábamos pensando, ya estamos desarrollando un programa que tiene que ver con jornadas y congresos. Estamos buscando tiempo y oportunidad, porque requiere otro tipo de organización. Pero así como hablamos ahora de las jornadas, de las tertulias, vamos a ir a las escuelas.
Así es.
Mucha demanda. Yo me encuentro con gente que dice, tal vez sea más fácil que ustedes vayan a las escuelas que nosotros llevemos a nuestros alumnos,
claro,
¿no es cierto?,
claro,
al museo, porque
sí,
requiere toda una logística.
Es una complicación, sí.
Entonces, bueno, estamos evaluando entre aquello que sí es necesario que visiten nuestro museo para,
claro,
darle valor agregado, para destacar, ¿no es cierto?, su presencia, y también con nuestra visita, que quizás podamos, entre esos dos pensamientos, podamos encontrar un término medio para que nuestra gente, nuestros alumnos, puedan efectivamente llegar a conocer a la figura de Bonpland.
Claro. Estamos considerando actividades para cada nivel educativo. Por ejemplo, para las escuelas primarias estamos elaborando un cómic que es como dibujitos animados, en los cuales a medida que se va pasando vamos a ir explicando y comentando para los chicos al nivel de primaria. Y luego para secundaria, un concurso de preguntas y respuestas que va a estar previamente preparado con todos los temas seleccionados y con la lectura que le vamos a entregar a los,
claro,
alumnos. Y después al nivel superior, que no sé si va a ser posible o no, un concurso, una presentación de monografías sobre Bonpland.
Pensando de que incluso había, te recordás que Carmen estaba trabajando en un proyecto de justamente de que tiene que ver con los jardines, ¿no?
Sí.
Entonces hay un montón de cositas que nosotros estamos viendo, pero sí vamos inicialmente con el tema tertulia, vamos a atraer nuestra gente para que puedan brindar su pensamiento. Así que por otra parte, están invitados siempre, por supuesto, los descendientes,
claro,
del sabio, ¿no? Que para que ellos, por supuesto, también nos brinden sus vivencias acerca de todo lo que piensan acerca del sabio, de sus cosas, de aquellos que, incluso aquellos que de anécdotas que nosotros desconocemos, pero que pueden enriquecer a nuestros jóvenes, fundamentalmente a quien está destinado, por supuesto, el año bonplandiano 2023.
Así es. Hubo una participación importantísima de los descendientes en los distintos eventos,
sí,
que se hicieron, y seguramente que eso se va a incrementar a lo largo del año, ¿no?
Sí, sí, sin ninguna duda. Así que bueno, creo que lástima que tenemos un tiempito corto, pero de cualquier manera siempre tratamos de aprovecharlo lo suficiente. Recordaba, ¿no es cierto?, que incluso tenemos fechas cercanas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, por ejemplo, en su viaje a la tierra equinoccial del nuevo continente por parte de Humboldt y Bonpland, ¿no es cierto?, cosas que tienen con su salida el día 5 de junio de La Coruña primero a Tenerife, en las Canarias, y después, ¿no es cierto?, con destino final a Cumaná, Venezuela. Así que nosotros trataremos, ¿no es cierto?, que de alguna manera secuenciar la vida y obra de Bonpland. Incluso no dejamos de pensar en un paseo propio que se llame Paseo Amado Bonpland, el mural, ¿no?, los murales que siempre tenemos presentes. Hay actividades que, por supuesto, invitamos a la gente a sumar ideas. Y darle nomás para adelante, porque la verdad que ya lo es un año intenso. Hemos vivido con el fallecimiento de Bonpland, ha sido una convocatoria por primera vez tanta gente, ¿no es cierto?, frente al mausoleo, lo cual eso ya nos pone muy contento, el descubrimiento de placa.
Y también la presencia de los franceses.
Sí, en eso te cuento así muy rápidamente. Sé que que el equipo del comentarista francés, ¿no es cierto?, de Cecil y Patrick están en este momento en Corrientes Capital, están trabajando, ¿no es cierto?, en el Museo Histórico de Corrientes, así que eso me pone muy muy contento. Ellos siguen, ¿no es cierto?, tras los, como ellos han denominado, claro, tras los pasos de Bonpland. Esto va a ser publicado a partir de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ellos vienen de La Rochelle, que es el lugar donde nació Bonpland. Así que bueno, yo digo que son solo alegrías y para aquellos, ¿no es cierto?, que comprendemos,
claro,
esa vida solitaria de Bonpland, ¿no?, que murió lejos de su Francia, siempre queriendo volver, murió siendo francés, pero amó esta tierra de Corrientes como nadie.
Así es. Y todo lo que nos ha dejado, ¿no?
Es sí, decir, sí.
Que es una gran posibilidad poder conocer más todo aquello que está todo documentado. Es decir, la vida de Bonpland está súper documentada, sí, por sí, él mismo.
Claro, son cosas que, por ejemplo, ya para ir, quedamos ahí, estamos unos minutitos al momento del cierre. Quería, como siempre, ¿no?, la reflexión, porque a veces uno se pregunta. Yo estuve trabajando ahora estuve presentando algunas cositas sobre Bonpland y siempre me llama mucho la atención, ¿no?, este destino incierto de los archivos, particularmente de los botánicos y los que tienen que ver justamente con los herbarios. Eso me causó mucha impresión, ¿viste? Yo sabía, ¿no es cierto?, bastante acerca del destino de los archivos, porque bueno, una de mis tareas fue justamente cuando fui a trabajar al Museo de París, fue trabajar sobre los archivos Bonpland que se encuentran ahí, en lo que es la Biblioteca Central. Y por otro lado, el Museo de Farmacobotánica, eso me contextualizó totalmente. Más hay otros archivos también, esto también hay que decirlo a la gente. Hay una perla perdida. Y que nosotros no perdemos la esperanza, por lo menos de Yayetopá y desde la cultura de Paso de los Libres, en algún momento recuperar lo que bien sabemos la existencia, ¿no es cierto?, de un archivo que no tiene carácter inédito porque en alguna oportunidad ya fue exhibido, pero que tiene cientos y cientos de manuscritos de Bonpland que se encuentran en Corrientes, ¿no? También hemos verificado, están en Corrientes, y esa es una perla. Mi amigo Seri siempre dijo que la perla perdida, y es necesario, tal vez esa trilogía podamos completarla. Y si conseguimos estos archivos de Bonpland, finalmente lo que vamos a hacer es ya tener casi resuelto, casi, porque lo que no sabemos, y esto siempre digo yo, que tal vez alguno sepa dónde están los herbarios de Bonpland. Ahora yo ya no hablo de archivos perdidos. Ahora yo ya le pongo nombre. Pienso en los herbarios. ¿Qué son los herbarios? Es lo que Bonpland preparaba, ¿no es cierto?, luego de su observación, de su clasificación y registro, preparaban que esas plantas naturales, ¿no es cierto?, tenían que ser preparadas, prensadas, justamente con el objeto de preservar esa especie y guardar de ella un registro vivo, ¿cierto?, sobre ese tipo de planta a la cual Bonpland estaba describiendo. Bueno, quiero decirle a nuestra gente que en Corrientes no se conocen herbarios de Bonpland. A pesar que Bonpland dejó el duplicado de miles de plantas en el Museo de Corrientes.
Sí.
¿No? Entonces siempre me llama mucho la atención. Habría que hacer un esfuerzo. Seguramente ya me prometieron que vamos a conversar sobre este tema, pero no conocemos qué pasó con los herbarios de Bonpland en Corrientes. Ni imaginarte en el mundo, ¿no? Porque los únicos herbarios que se conocen finalmente son los que están en París.
Claro.
Pero son los herbarios que corresponden a tierras equinoxiales, que son los herbarios históricos.
Sí, sí.
Y sé que también hay herbarios de en Francia que corresponden a Corrientes.
Claro.
Pero hay que hacer un estudio minucioso porque ellos están, digamos, están en lo que se denomina como una mesa general de entrada, y entonces están mezclados, hay que clasificar, hay que ordenar.
Envió, lo que envió Bonpland desde Buenos Aires en 1832,
sí, eso. Sí, del 32, del 37, lo que hizo desde Montevideo, lo que hizo desde el Brasil también. Hay muchas cosas para trabajar. Es un enorme desafío, pero a los botánicos les digo que lo que no tenemos son los herbarios de Bonpland en Corrientes, a pesar de que fueron, ¿no es cierto?, depositados por el mismo sabio, último destino, 1857, dejó los últimos duplicados, y más una muestra importante mineralógica que también se perdió. Hay muestras mineralógicas que Bonpland describió y entregó, ¿no es cierto?, particularmente las que estaban en Porto Alegre, porque él estaba trabajando para poder justamente fusionar de alguna manera, no fusionar, porque acá no se trata de fusionar, sino en todo caso, en forma complementaria, muestras que estaban en Brasil, ¿no es cierto?, vinieran al Museo de Corrientes, y Corrientes a su vez los duplicados, o sea que lo que excede, poder intercambiar. Todo eso, la verdad que no tenemos, yo no tengo registro. Sé que me voy a encontrar con una persona que conoce bastante del tema, particularmente este, y voy a avanzar algunos aspectos. Pero desde el punto de vista oficial y documentado, quiero decirle que los herbarios de Bonpland en Corriente están perdidos. Si alguno los conoce, como siempre, bienvenido sea.
Bueno. Así es. Bueno, yo voy siempre atrasado, Pico, disculpame, pero la última, el tema musical que escuchamos era por Ernesto Montiel, Tito Bonpland.
Perfecto. Bueno, ya estamos saliendo ya, Pico, ¿sí?, por el horario. Así que bueno, ¿me permitís un cachito, Mabel? Bueno, quiero agradecerte tu acompañamiento, como siempre, en Tertulias Bonplandiana, para todos nuestros oyentes, para los descendientes, para todos nuestros amigos que nos escuchan desde lejos. Decirles muchas gracias y buenas tardes, y un fuerte abrazo.